ahora nos vamos directamente con nuestro personaje de esta tarde. Tenemos a una actriz, una cara muy televisiva. Es una gran actriz, desde los 6 años subida a un escenario. Así que nos la presenta Alejandro González, porque viene con obra de teatro.
Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves. Y viene a nuestro estudio, además, tras ser galardonada con un premio a la trayectoria como actriz por esas últimas 4 décadas que le han dado en el South International Series Festival de Cádiz. Pero hoy está aquí para contarnos que hasta el próximo 22 de diciembre, de martes a domingo, podemos verla en la sala Max Aub de la nave 10 de Matadero de Madrid, con la obra de teatro La Gramática.
Al parecer fueron mis propias compañeras las que exigieron mi carta de despido. ¿Qué le parece? Cuando era yo quien estaba sufriendo una continua marginación y rechazo por parte de todos ellos.
O sea, fue objeto de bullying laboral.
¿Cómo dice?
Es objeto de bullying.
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 Anglicismos.
Bueno, es...
No, 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 acoso, le parece. No,
escúchame,
acoso.
Me... No.
Llegó a sentirse, quiero decir, llegó a sentirse acosada. Llegó a sentirse acosada en la empresa. Le parece mejor acosada.
Acosada.
Un texto de Ernesto Caballero, que es toda una comedia satírica donde comparte reparto junto a José Troncoso y que homenajea nuestra relación con el legado que, según Lázaro Carreter, constituye nuestro patrimonio más sólido, la lengua. Ahí se mete en la piel de una de las mujeres de la limpieza de la RAE con escasa formación que, por culpa de un accidente inesperado, se convierte en una erudita de la lengua y de la gramática. Pero vamos a conocer un poquito más a nuestra invitada, una madrileña a la que tengo entendido que le gusta la música de Camarón, que debutó en el cine siendo una niña en los años 80 en la película Mar Brava junto a Jorge Sanz y desde entonces se enamoró de su profesión. Así fue como ya en los 90 Antonio Mercero cuenta con ella para un papel secundario en Farmacia de Guardia, la novia del joven Quique.
Me encanta Prince, ¿y a ti?
También.
¿Te pasa?
Nada, te miro.
¿Y qué ves?
Estás guapísima.
Pues tú no estás mal.
Y su cara cada vez fue siendo más conocida. Pero claro, en 2003 llegó el boom de su carrera cuando se metió en la piel de Lucía, la hija de un millonario que viste de ropa cara, pero con mente algo hippie. Sí, bueno, años de éxito en la serie Aquí no hay quien viva.
¿Y qué pasa si no hacemos la obra?
Pues que no pasamos la inspección y nos desalojan.
¿Puedo decir una cosa?
Sí, claro.
Qué mona va esta chica siempre.
¡Ay, Lucía! ¡Ay, Lucía!
Éxito que tuvo que gestionar y que le llevó a presentar incluso las campanadas de fin de año en televisión. Después se desconectó un poco después de la secuela, La que se avecina, que ya se hacía en otra cadena, aunque volvió como Rebeca Ortiz, una abogada especializada en divorcios, en las temporadas 7 y 8 de la serie. Y ahora ha vuelto de nuevo a ese papel en la temporada 15, junto a muchos de sus compañeros de aquellos primeros años. Entre tanto, mucho teatro, textos clásicos como Salomeo, Las divinas palabras de Valle Inclán, que le marcaron de por vida, y una veintena de películas. Hoy tenemos, Nieves, la suerte de que nos visite en el estudio uno de los rostros más reconocibles de nuestro país, con La Gramática, la obra de teatro que interpreta, recordemos, en la nave 10 de Matadero. Recibimos a la actriz María Danez.
Pues María, bienvenida. ¿Qué tal estás?
Muchísimas gracias.
Qué ilusión nos hace. Llegas por Navidad.
Como el turrón.
Como el turrón.
Qué bonita presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Oye, me alegra mucho que te haya gustado. Sí. Pero tenemos que correr para verte, ¿no?
Pero bueno, que ya no quedan entradas, Nieves.
¿Pero qué hacemos aquí entonces?
Pues habrá que volver.
Yo creo que hay que prorrogar.
Hay que prorrogar, hablar con
¿esto
Focus.
¿Esto existe o no?
Lo que pasa que en este caso, Nave 10, la programación que tiene Luis, lo tiene todo muy encajadito y ahora mismo prorrogar no sería factible. Volver, yo creo que sí.
Yo creo que también.
Y si no, habrá que hablar con Jordi de Focus y decirle que volvamos a Madrid, a otro teatro.
O sea, ya lo tienes todo vendido.
Bueno, ahora estamos que ya con las invitaciones que quedan, pero haciendo filigranas y nada, ni una.
Bueno, eso también da mucha satisfacción, ¿no?
Es una satisfacción enorme porque hacer un éxito de este calibre de público, de críticas, pues no pasa tan a menudo. Uno tiene que trabajar mucho para que de repente aparezca un éxito como el que estoy viviendo todas las tardes en Nave 10.
Ya. Oye, nos están apuntando que lo que sí habrá serán funciones por la Comunidad de Madrid.
Sí, habrá funciones por la Comunidad de Madrid, habrá temporada en Barcelona, que vamos al Teatro Romea, si no recuerdo mal las fechas, creo que son del 12 al 16 de febrero. Y por supuesto que tendremos giras, sé que vamos a Tarragona, sé que vamos a Valencia, O sea que sí, yo le auguro una gran vida a la gramática.
Pero fíjate, María, ya nos lo apuntabas la última vez que viniste.
Sí, que vine, es verdad que te conté un poquito la historia de la función.
Porque venías como muy entusiasmada. Sí. Se ve que o ya la estabas girando o estabas en plenos ensayos, ¿no? Pero realmente se te ve feliz.
Sí, porque, bueno, primero porque la función es muy original, es una comedia, es una fábula distópica, muy divertida y muy inusual. Al final es el Pigmalión al revés, es una mujer que por un accidente se le caen todos los tomos de la gramática española, desde la de Nebrija hasta la más reciente edición de la RAE en la cabeza, y cuando despierta es una mujer ilustrada. Y lejos de proporcionarle satisfacción y felicidad estos saberes, pues le generan,
fatal,
por un lado un TOC. No puede dejar de corregir los errores morfosintácticos tanto en el habla oral personal como en la de los demás, sino que además, pues bueno, todo esto le genera un aislamiento de todo su entorno, ¿no?
Exacto. Entonces, la familia es que no sabe qué le ha pasado.
Pues está,
¿no?,
todo el rato los hijos diciendo: mamá, eres una pesada, nos estás todo el rato corrigiendo, eres la policía del lenguaje. Entonces empieza la función que ella necesita ir a un terapeuta y le pide que quiere volver a hablar mal. Entonces, toda la función es la desestructuración de esta
desaprender,
mujer.
Desaprender, ¿no?
Sí, y es muy divertida, es muy divertida.
Qué bien, María. Qué gusto da cuando uno se lo está pasando bien, ves que el espectador también le ocurre lo mismo, que sales con una vibración increíble, que no tienes que hacer, oye, que no pasa nada, pero un drama en el que te vas a casa con el corazón encogido, ¿no?
Sí, además esta función lo tiene todo. Nieves tiene... tiene el personaje dramático en ciertos momentos, tiene la comedia disparatada, tiene momentos de lirismo. El personaje va transitando por muchos espacios y al final es un registro enorme para mí, porque toco todos los palos, como en el flamenco que me has puesto a Camarón. Pues aquí el otro día me decía un actor de la profesión, me decía: madre mía, María, si es que lo haces todo en esta función. Todos los registros. Entonces, bueno, esto es un bombonazo que bueno, muy pocas veces te caen cosas
eso
así tan
es,
interesantes,
María,
y con tanto éxito.
Pues yo creo, ¿y lo estás compaginando con serie o no? ¿No te da la vida?
Ahora mismo no, porque nosotros arrancamos la siguiente temporada de la que se avecina, pues hoy me han pasado las fechas precisamente y arrancamos el 26 de marzo hasta finales de julio. O sea que mira, perfecto, porque puedo estar a tope con la gramática esta temporada aquí en Madrid, arrancar un poquito la gira y luego ya meterme en la grabación de la serie.
Claro, y ahí sí que tendrías que compaginar, ¿no?
Ahí tendré que compaginar, pero luego las giras, bueno, suelen ser más cómodas en el sentido de que normalmente entre semana tú estás en Madrid y normalmente se suele girar los fines de semana. Sí,
claro, sí, entonces te permite trabajar de lunes a domingo.
Eso también es verdad, pero bueno, cada cosa en su día.
Claro, bueno, es lo que tiene esta profesión, ¿no, María?
Sí, esta profesión es así, de repente.
O
tienes...
te gusta y la amas, o si no, es muy difícil de llevar y de gestionar.
Desde luego, en mi caso es totalmente vocacional y luego además... O todo o nada, o todo junto, ¿no? Que eso también suele pasar, que a veces dices, ocurre, ay, Dios mío, ¿por qué no se me dosifica todo un poco más, ¿no?
Claro. Oye, pero además, desde la edad de tu niño chiquitín, desde de Claudio, ¿ya estaba subida a un escenario?
Pues Claudio tiene 3 y yo me subí con 6.
O sea, tres más.
Sí, hice Casa de Muñecas en el Teatro Bellas Artes, dirigida por De la Morera, con José María Pou, que hace relativamente poco coincidimos en una cena que organizó precisamente mi productora Focus, y recordábamos Pou y yo que él se acordaba perfectamente del día. La memoria del Pou es de esas mentes brillantes. Me da una envidia cómo hablaba, cómo se acuerda de todo. Y se acordaba perfectamente de ese estreno y me decía: ¿pero tú te acuerdas, María, de esto, de esto, de esto? Y yo decía... Sí, claro, yo me acordaba de esto poco y tal. Y él me decía: cómo me gustaba terminar esa función contigo, que se iba Nora, Casa de Muñecas, y yo aparecía y decía: papá, se ha ido mamá. Y yo me sentaba en su regazo y acabábamos la función así en una mecedora.
¡Ay, qué bonito!
Sí.
Y él se acordaba, y tú tienes
pero con
recuerdos.
Pelos y señales.
¿Tú tienes recuerdos o no?
Yo tengo recuerdos de...
O fotos.
Sí, pero tengo recuerdos, por ejemplo, de ese final me acuerdo, porque además... Poe, que es tan corpulento y grande, yo siempre recordaba ese superabrazo que decía, ahora viene, ahora que me aplasta, que viene el superabrazo. Y ese pensamiento y ese recuerdo lo tengo. Y también recuerdo en una de las funciones que, como era la época, me pusieron unos rulos calientes que me los dejaron más tiempo de lo normal,
se
me quedaron
quemó.
Pegados y me tuvieron que poner aquí como un lazo gigante porque tenía que salir a escena, no me podían quitar el rulo. De eso también me acuerdo. Y me acuerdo de mi padre, de estar conmigo en el camerino del Bellas Artes, allí esperando, claro. Y también recuerdo que lo hacíamos dos niñas. Porque por protocolo no es la palabra, pero por el convenio y para proteger al menor, ¿no? Que pudiera hacer su colegio y sus cosas, ese mismo personaje lo hacíamos dos actrices.
Claro. María, por lo tanto, ¿el colegio lo pudiste llevar bien? ¿O?
Sí. Sí. Sí, y además fui una buena estudiante. Me gustaba estudiar. También con la suerte de que sabía que mi profesión no estaba en juego en esos estudios, y lo pude hacer pues afortunadamente de una manera muy muy relajada
y muy cómoda,
y
¿no?
muy cómoda. Sí, de hecho sí quise hacer la selectividad, que eso es algo que ahí llevo un poquito con pena, porque me hubiera gustado pues a lo mejor luego hacer alguna carrera a distancia, pero me llamó Miguel Bosé Nieves para dirigir Los Bosques de Nyx en Mérida,
por favor,
que contó con un plantel también de actrices increíble: María Fernanda Docón, Mercedes San Pietro, Marisa Paredes, Natalia Menéndez, y me llamó a mí para hacer Ifigenia, la pequeña de esas 13 monstruas.
Madre mía, como para decir que no.
Y dije
en aquella época.
Y no hice selectividad con 18 años.
La culpa es de Miguel Bosé.
Estábamos absolutamente todas las actrices enamoradas de él. Fue muy simpático, muy cariñoso con todas nosotras. Y recuerdo que nos dirigía y nos decía, bueno, pues he pensado que tú vas a ir por aquí, vas a salir por allá, y todas, muy bien. Fenomenal. No le cuestionábamos nada.
Es que en el año 94, Miguel Bosé, Nieves. Sí, sí, sí. Claro,
te puedes imaginar.
Era lo más. Era lo más.
Y su cuñado entonces dirigía el Festival de Mérida.
Su cuñado, eso, que era
Tristancho. Y por eso le dio el espacio a él de hacer esta pieza, que eran 13 monólogos en realidad. Era un texto de Javier Tomeo, era la historia griegas, troyanas, y eran 13 intervenciones. Se rodeó de las 13, mejor, no lo digo por mí, lo digo por las... Ana Marzoa se rodeó de las mejores actrices del panorama teatral de ese momento.
Claro, bueno, pues la verdad que María Danez, entre actores desde niña, yo comprendo que ese es tu universo.
Sí.
Y ahí te sientes cómoda. Si tú miras hacia otros sitios, seguramente no ves esa comodidad. Dices, ay, pues mira, si hubiera sido abogada, no.
No, en esta vida no.
No, quizá en otra.
Quizá en otra sí.
En otra, ya.
Pero en esta me es muy difícil. Sí pienso en, de repente, dirigir. Me gusta mucho la escritura. De hecho, tengo un premio al mejor guión, que me lo dieron por mi cortometraje en el Festival de Cortogenia de Madrid, que es un festival bastante potente en el sector de cortometrajes, y me hizo mucha ilusión porque lo escribí yo. Sí me ronda la cabeza dirigir en el audiovisual o... Pero abogada, otra profesión, no sería capaz.
No.
No.
Bueno, pues María, que no sé si
pero
tienes...
Pero interpreto muy bien a Rebeca, que es abogada, ¿eh?
La que se además especializada en divorcios, ¿eh?
Sí. No, pero bueno, es que tú tienes muchas vidas en tu vida, ¿no?
Sí, totalmente.
Y una es la de Rebeca.
Y
una...
yo los parlamentos de abogada me los aprendo muy bien. Eso sí, te lo digo con mucha credibilidad.
Y también, sobre todo, en Aquí no hay quien viva, ¿cuántas veces te han podido decir lo de qué mona va esta chica siempre? Sí. Lo de Mariví Bilbao,
y
¿eh?
Ahora, además, cuando me lo dicen ya, después de 22 o 23,
años, ¿sí?
21, me da todavía más nostalgia y más ternura. Y siempre lo cuento, esto se lo inventó ella, porque ella era genio y figura, era una mujer con una mentalidad libre.
Qué joven, con edad, qué joven.
Libre y muy culta, muy intelectual, te contaba las peripecias de cuando se fue de casa, que estuvo viviendo en un 600 de aquella época, de no sé qué, era genial. Y un día, en el rodaje, pues ella dijo, qué mona va esta chica siempre, en medio de la secuencia. Y a Alberto y a Laura les encantó la muletilla.
Y se quedó.
Y... Ya, oye, ¿qué crecimiento han tenido Alberto y Laura?
Sí.
¿Y qué reconocimiento por parte de toda la profesión? Porque al principio eran unos chicos jóvenes que escribían para su tío.
Sí.
Y de repente ellos tienen entidad propia, ¿no?
Vamos, entidad propia. Yo creo que Alberto y Laura son uno de los tándem creativos, genuinos, personales, muy personales, con más talento de la televisión española ahora mismo. Y además son dos hermanos que nadie les ha regalado absolutamente nada. Son muy, 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 muy trabajadores. Alberto lleva escribiendo 20 cuántos, y en el 2005, bueno, él ya venía de escribir Matrimoniadas, pero lo uno, Aquí no hay quien viva, y ahora mismo que está escribiendo La que se avecina, Muertos SL,
Muertos SL,
Machos Alfa, escribieron El Pueblo, también con un equipo de guionistas, sobre todo con su gran amigo Daniel de Orador, que ya estaba con ellos en los programas de José y en Aquí no hay quien viva, ¿no? Pero cuando yo me enfrento a los nuevos guiones con ellos de nuevo, que además tienen una cosa también para mí con mucho valor en esta profesión, y es que son muy leales a sus actores y muy
esto
fieles.
Me gusta muchísimo, es
y
verdad.
Y son muy
¿eh?
Fieles a sus actores, porque el otro día cuando recogí el premio en Cádiz, que luego presentamos la 15ª temporada de la serie, Alberto dijo una cosa muy bonita, ¿no? Y dijo, si a mí me dicen hace 22 años que dentro de 22 años estoy trabajando todavía con María, con Luis Merlo, con Loles León, no me lo creo.
Bueno, y fíjate también la cantidad de actores que posicionaron en el mapa como estrellas de la actuación en España.
Totalmente.
Fernando Tejero, que
sobre
les sacan.
Todo.
Bueno, muchísimos más.
Malén Alterio.
Malén Alterio, Daniel Guzmán.
Sí,
o sea, al
verdad,
final gente que luego ha sido muy, muy grande. Y en la etapa de La que se avecina también,
Sí.
Ojo, Pablo Chiapella,
sí.
Cristina Castaño. Gente que está en unos niveles muy, muy altos de trabajo.
Sí, totalmente, sí.
O sea, para mí han sido probablemente el gran descubrimiento, ¿no?, de estos últimos años, porque realmente están haciendo una producción muy divertida. Es muy difícil hacer reír.
Muy difícil.
Y ellos lo consiguen con una naturalidad.
Y es muy difícil hacer éxitos como ellos hacen. Uh-huh. Es lo que hablábamos ahora de la gramática, ¿no? O sea, para hacer una gramática, bueno, yo tengo la suerte de tener una carrera muy bonita y muy sólida en el teatro, ¿no? Pero para que te llegue un éxito de esta envergadura, como digo yo, hay que picar mucha piedra, porque en esta profesión hay que trabajar mucho. Y ellos tienen una fórmula magistral de cómo enganchan con la sociedad española.
Es verdad.
Tienen cogido el pulso y no paran, porque, bueno, Machos Alfa es otro exitazo y Muertos SL lo mismo.
Otro,
¿no?
Y que además en enero estrenan nuevas temporadas ya. Machos Alfa la tercera y Muertos SL me parece que es la segunda, la que estrenan ya. Pero bueno, de todas formas también los ritmos de trabajo también han cambiado. Ahora en La que se avecina entiendo que ya trabajáis a un ritmo menos frenético de lo que hacíais en Aquí no hay quien viva.
Muy buena vida hemos tenido.
Incluso la misma semana estabais grabando el capítulo de esa semana, ¿no?
Sí, no. Es que, bueno, lo de Aquí no hay quien viva es una cosa también muy excepcional que se dio, ¿no? Así como ahora sí que me parece también como una fábula o algo distópico, porque en realidad ahora, bueno, las producciones necesitan además un tiempo de antelación porque la gente necesita tener el material con mucha antelación, ¿no? Y por ejemplo el caso de Netflix, Amazon Prime, todo esto ha cambiado también mucho la manera de producir, ¿no? Porque es que yo me acuerdo que en Aquí no hay quien viva se llegó a mandar en una moto.
Yo no sé.
Porque no llegábamos el guión. Se le llegó a dar a un motorista así, la cinta.
El capítulo de Por la noche.
La cinta que iba a
emitirse esa
a
noche.
Antena 3 y sin poderse etalonar siquiera. Porque salía, vamos, que acabábamos de grabar eso. Y a mí me han llegado a llamar a las 2 de la mañana para decirme que a las 7 tenía un coche de producción que me venía a buscar con una serie de secuencias. Y tú, bueno, muy bien, pues nada, ya duermo mañana y me lo estudio ahora.
Pero
por
también
la noche.
Era porque la propia cadena de televisión, ¿no? Vio que era tal éxito que os empezaba a pedir una cantidad de material que era casi inasumible,
no,
para los propios actores.
Desde luego era inasumible porque, bueno, lo asumimos, pero trabajando los sábados, los domingos y ya dobles unidades, triples unidades, y realmente vivíamos allí.
De todas formas, esos rodajes tenían que ser muy divertidos, ¿eh? Porque con Fernando Tejero era muy divertido y tal, pero Eduardo Gómez tenía que ser en los rodajes
genio,
una pasada.
Otro genio
hombre.
Y buenísima
Bilbao,
persona.
En Mapenella, al final Gemma Cuervo.
Sí, no fue muy intenso, fue muy divertido, fue muy excepcional. Sabíamos que estábamos haciendo algo pues también único y estábamos ahí remando a favor.
Historia
a
de favor la televisión de que todavía se sigue viendo en las plataformas, la gente, claro, lo sigue viendo, claro. Los chavales, nuevas generaciones que no habían nacido.
Pero vamos, que ahora hay y... una generación de
sí,
de,
que os ha descubierto de repente. Sí. Sí,
ha pasado
sí,
un poco
sí.
como Los Serrano también. Los Serrano sí. se han vuelto a enganchar la gente. Sí, igual sí, que aquí sí, no hay sí. quien viva, los sí, chavales.
Sí. Bueno, pues aquí...
No envejece, no, es
no,
inmortal.
No. Oye, ¿qué tal la neurología? ¿Bien?
Pues mira, ayer mi hijo se pegó un golpetón.
¿En la cabeza?
¡Qué susto! Sí, me llamaron del cole y me lo tuve que llevar a urgencias y estuvo ahí en neurología, en observación.
¿Y qué pasó?
Afortunadamente no pasó
nada.
Se cayó. Nieves, pero por eso no pude estar en vuestro programa, que os pido disculpas. Pero me llaman del cole y me dicen, se ha caído vuestro hijo y se ha golpeado varias veces con un palo en la cabeza. Digo, perdón, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Subido en...? Pero bueno, bien.
¿Es muy trasto, Claudio?
No lo es. No lo es, pero le dejaron
pero
subir.
Pero es un niño.
Sí, y estaba claro. ahí en un sitio donde no debía de estar.
Claro, pero tiene bueno, 3 años, ¿no? No tiene
añitos,
más.
Sí.
Pero
sí,
ya
sí.
se sube a los sitios con a naturalidad.
A ver, la energía de los niños, nos dan mil vueltas.
Exacto. Sí. Oye, ¿se les quiere más cuando son tan deseados?
Pues es que yo no tengo otro, pero te puedo decir que, vamos, el amor que se genera a un hijo es un amor único, no tiene nada que ver con el amor ni a tu pareja, ni a tu padre, ni a tu madre, ni a un amigo. Es un canal único, es muy
incondicional,
poderoso.
Y para sí, siempre. Es que sí, esto sí, es imposible sí. de romper. ¿Verdad?
Y lo que me obliga a mí ahora a vivir mucho.
Te obliga, claro,
yo
y
digo,
te
ahora
estás
tengo
cuidando.
Que vivir mucho, claro, le digo, ahora tengo que tener muchos años, yo tengo que llegar como Nuria Esperlo, la Herrera, con 80 años subida a un escenario para que venga Claudio.
Y qué bien están.
Y con Anabel llevándome la prensa.
Exacto, Anabel también se tiene que cuidar, por favor.
Nos tenemos que cuidar mucho
claro,
las dos.
Claro. Mira, ahora que estás con esta serie, yo no sé si realmente hacer una obra de un autor que vive es lo mismo que hacer un Wilde, un Valle Inclán, un Lubitsch, Arthur Miller, no sé.
Pues mira, lo bueno en este caso es que Ernesto Caballero es uno de los directores dramaturgos más generosos con los que yo he trabajado en toda mi carrera en el teatro. Tanto es así que bueno, nos ha entregado el espectáculo a José Troncoso y a mí y nos ha cogido a los dos de la mano y entre los tres hemos descubierto la gramática que ahora mismo está en el teatro. Porque al ser un texto inédito, yo le decía a Ernesto, lo has estrenado con nosotros, pero si lo llegas a estrenar con otros actores, no es la gramática que ahora mismo está en el teatro.
Claro, sería otra, ¿no?
Porque nos ha permitido, pues esto yo creo que está muy largo, quitar, poner, incluso hemos propuesto cosas de escritura. La verdad es que el proceso creativo con Ernesto ha sido una auténtica maravilla. Habíamos trabajado juntos hace años en una cosa preciosa que hicimos en la Fundación Juan March, con música de Grieg y Sibelius, yo declamando las tragedias de los nórdicos, que es una cosa muy bonita y muy rara para nosotros, pero bueno, eso se hacía en una época en el teatro, con música clásica, y ahí dijimos, tenemos que trabajar juntos en una función. Y estuvimos buscando textos, y al final Ernesto me dijo, mira María, pues yo tengo una función que escribí hace un par de años que se llama La Gramática, que no la tengo estrenada, y léetela porque yo creo que esto te puede gustar muchísimo.
Mira, y fíjate si te ha gustado, que está
sido
siendo
un exitazo.
Un éxito increíble. Bueno, queremos de María, lo queremos todo, porque como es de la familia, ¿verdad? Da la
sí,
sensación.
Sí, sí, bueno, en todos los hogares se han metido, o sea que yo creo que María
sí,
es familia de todos ya.
Sí, es la hermana, puede sí, ser la vecina.
He dado las campanadas.
Pero sea, escucha, mira.
Y no creo, te equivocaste.
Y no me equivoqué,
¿no?
Con el texto de Alberto Caballero también.
Y no se equivocó, pero tengo entendido que tiene una pasión obsesiva, casi por así decirlo, por los gatos, ¿no?
Pues tengo dos gatos preciosos, siberianos. Que
con nombres, además.
Séptimo y Marigaila, que son los protagonistas de Divinas Palabras.
Ay, ay, ay.
Porque Marigaila, yo hice la Marigaila de las Divinas Palabras y entonces a la gatita vino en aquella época y bueno, Marigaila me parecía. Bueno, Valle Inclán era otro genio de la palabra. Y todos los nombres de sus funciones tienen son bueno, se los medio inventaba él, ¿no? Entonces Marigaila me gustó mucho y le puse Marigaila a la hembrita y luego al poquito vino séptimo. Y mi historia con los gatos es que a mí me encantan los gatos, pero soy alérgica a los perros, a los gatos.
No lo creo.
Pero esta raza, alérgicos de gatos que me estáis escuchando, esta raza tiene la proteína, la F1, en menor medida por genética.
Pero tienen pelito, ¿no? Porque hay gatos sin pelo.
La proteína está en la saliva.
Ah, vale, vale.
Entonces, lo que pasa es que, claro, luego se lo pasan al pelo. Pero es en la propia saliva donde está todo el follón. Y es verdad, me lo dijo una actriz, pero tienes que conseguir estos gatos, tal. Pues así es.
¿Y qué gatos son, por favor?
¿Siberianos?
¿Siberianos? Es que a mí me encantan preciosos. Y soy alérgica, precisamente.
Pues siberianos, Nieves.
Ah, amigo.
Me dio un poquito de alergia a Marigaila, un poquito, como salías aquí, ronchitas, tal. Y él nada. Y tengo dos gatazos que duermo con ellos, o sea, eso ya es, vamos, duermo.
Ah.
Nacho, la metal, los gatos, digo, bueno, estamos ya aquí como John Lennon y yo con...
Totalmente.
Nos falta ya, no sé, un perro.
La cámara, no sé qué, enfocando.
Pues tú imagínate, claro, con todo ese pelo.
Madre mía.
Totalmente. Oye, también este año te hemos podido ver, y te ha visto mucha gente en el cine, con una película con un trasfondo social detrás muy bonito, que es Menudas piezas. Uh-huh. No sé si por películas como esa merece la pena ser actriz.
Desde luego. Y además es una pregunta muy bonita, gracias. Es una historia real que conmociona, o sea, que te emociona mucho cuando... bueno, no quiero desvelar si alguien no ha visto todavía la película, pero cuando encima salen los reales al final, esas imágenes, uh-huh, que le brinda Nacho, a mí se me saltaron las lágrimas, ¿no? Sí, hacen falta más películas como esta, ¿no? Yo creo que vivimos unos tiempos demasiado, ¿no?, oscuros, ¿no? Yo tengo la sensación un poco como que el Imperio Romano, la decadencia un poco de Occidente...
Todo
tan polarizado, ¿no? Estas dos guerras horribles que tenemos muy cerquita. Necesitamos valores, necesitamos creer en el ser humano, necesitamos, ¿no?, las cosas buenas. Y esta película nos recuerda las cosas buenas, ¿no? Como un profesor de un instituto de Zaragoza, a través del ajedrez, les ofreció a estos chavales de familias desestructuradas, ¿no?, alcohólicos, delincuentes, uh-huh, pues una razón de ser, un faro, una luz, ¿no?, para tener una motivación en la vida. Ahí te das cuenta lo importante que es, bueno, dónde nacemos, la familia que tenemos, porque
totalmente
condiciona el resto de tu vida.
Claro,
¿no?
Y lo que tú dices, tener un objetivo, ¿no?
Sí,
marcarte una motivación, una ilusión, ganar al ajedrez, estudiar X carrera, subirte al escenario.
Todo el mundo tiene un don para algo en esta vida, aunque sea poner un puesto de flores maravilloso,
claro,
y ser el mejor dependiente. Pero yo creo que todo el mundo viene con algo, ¿no?, para ofrecer a la humanidad. Entonces, bueno, sí, tener posibilidades, sobre todo a esas edades, ¿no?, cuando uno tiene que decidir su futuro, es vital.
Oye, María, que ya estamos pidiendo, en fin, sueños para el 2025. Y, aparte de la gramática, aparte de la serie de la tele, a nivel personal... ¿Con qué sueñas? ¿Qué es lo que te apetece que te dé a ti el 2025?
Es que si lo digo no se cumple.
Ah, vale. Digamos que salud, por ejemplo.
Eso, por supuesto. Nada, estoy de broma. Es que siempre decía, no, si los dices los deseos no se cumplen.
No se cumplen, claro.
No se cumplen. Bueno, en el fondo,
salud y trabajo,
Nieves,
¿no?,
pues lo que os he comentado aquí, salud, lo más importante... para seguir viviendo, para seguir haciendo proyectos bonitos, para seguir acompañando a mi hijo, a mi familia y bueno, por supuesto, seguir haciendo a nivel laboral cosas que me motiven, como esta gramática, personajes, bueno, que creo que estoy en un momento vital. Para mí la maternidad ha sido clave.
Creo un antes y un después.
Creo realmente que soy mejor actriz ahora que antes de ser mamá.
¿Te has humanizado más,
y
por
además,
decirlo de alguna manera? ¿Te has, no sé?
Los hijos dan como un centro. Y es muy curioso porque, mira, voy a hacerle un homenaje aquí a mi gran amigo Víctor Ullate, padre, el maestro, que estuvo el otro día viéndome en el teatro. Y me dijo, ay, María. Digo, Víctor, es que me he hecho mejor actriz después de ser madre. Y me dice, ¿sabes que eso me lo han dicho a mí toda la vida las bailarinas de mi compañía?
Fíjate.
Y yo lo he visto, que han bailado mejor después de ser madres.
Y sé que muchas deportistas han ganado muchas medallas después de ser madre, cuando podríamos pensar lo contrario, ¿no?
¿Por qué? Pues no lo sé. En mi caso, mi hijo me ha dado como un... ¿no? Unos, pues,
pie, como... a, pie
sí,
a tierra.
Sí, mucha tierra. Y bueno, también los hijos te quitan la tontería de un plumazo, ¿no? Al final sabes lo importante que es lo que es. Pero me gustó mucho eso, decírselo el otro día a Víctor y me dijo, pero es que lo he visto en mis bailarinas que han sido madres, han bailado mejor después.
Pues eso...
Aquí dejo esta reflexión.
Esa, siempre nos dejas algo una, habrá, ¿eh? Siempre nos dejas alguna, ahora nos dejas esta y vamos a madurarla, a masticarla, porque tienes razón. Sí, sí. Pues María Danes,
qué gusto
por
estar
favor,
aquí con vosotros. Gracias.
Gracias, Alejandro González, gracias, María, hasta siempre. Seguimos gracias. En Madrid Directo, que ahora preguntamos por supersticiones. ¿Eres supersticiosa?
Nada.
Cero. Puedes cero. Pasar debajo de una escalera.
Tiene
sí.
gatos.
Tengo gatos.
Pero ninguno negro, sí.
Pero bueno, los gatos han estado muy mal vistos siempre a lo largo de la historia. Pobrecitos míos, tienen muchas leyendas negras.
Sí, es verdad, es verdad.
Me he ido despojando de... Me he ido...
Quitando...
Sí, despojando de todo. Es como camino a la sencillez.
Sí, señor. Pues María Danes, contigo vamos a seguir preguntando a los oyentes. Gracias. Y ahora hacemos un alto y seguimos.